Bueno, pues una vez más tenemos el privilegio de tener a don Juan Antonio con nosotros. Nosotros volvemos a agradecerle públicamente pues su generosidad para dar estas 7 charlas sobre la Santísima Virgen. Esta es la cuarta, nos quedan 3. Sabéis que todas las anteriores están colgadas, está colgado el audio en la página web del oratorio. Y esta y las que vienen, si Dios quiere, pues se volverán a, también las colgaremos. Pues nada, vamos a rezar al Espíritu Santo y le damos a Él la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don de tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos su gozo eterno. Amén. Escuchamos, don Juan Antonio.
Repasemos un poquito aquellas cosas que ya hemos dicho en las charlas anteriores para situarnos. Partíamos de, después del pecado de los primeros padres, del texto del protoevangelio, el primer evangelio. Establezco hostilidades entre ti y la mujer. La primera charla la dedicamos a analizar esa palabra mujer. Hicimos un breve recorrido a lo largo de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Luego ya entramos para ver cómo los textos y las profecías del Antiguo Testamento se cumplían. Especialmente recalca esta dimensión el Evangelio de San Mateo, que varias veces repite, para que se cumpliera la Escritura, en este caso el texto de Isaías, capítulo 7, recordad, como anuncia la venida del Manuel, y San Mateo lo subraya. Analizamos las genealogías, tanto de San Mateo como la de San Lucas, uno la refiere hasta Abraham y el otro hasta Adán, que concluyen José, esposo de María, de la cual nació Cristo el Mesías, el ungido. Analizamos con cierta detención en el Evangelio de San Mateo el sueño de San José y lo que podía significar esa turbación que tiene San José respecto al embarazo de la Virgen María, y analizamos allí lo que significaba la palabra justo, lo que podía significar su asombro ante la que llamamos la tienda del encuentro, arca de la nueva alianza, y esa voluntad del justo de no acercarse al arca de la nueva alianza, que es, diríamos, un cumplimiento de la tienda del encuentro que mandó Yahvé construir a Moisés, y después de todo lo que significa esa expresión y que nosotros guardamos en las letanías, arca de la nueva alianza. Nos detuvimos en el análisis, un poquito pormenorizado, del texto de San Lucas, que junto con el que hoy vamos a comentar de San Juan, son los textos, digamos, más relevantes del Nuevo Testamento. Lo que llamamos la Anunciación a María, el tema tal como lo desarrolla el evangelista San Lucas. De ahí destacamos ya en ese mismo texto lo que significaba la palabra de saludo, jaire, alégrate. Miramos a la Virgen María, decíamos, no separada de la historia de la salvación, sino con ese doble criterio. Todo lo que alumbramos respecto de María en las Escrituras tiene una dimensión cristológica. Todo lo que decimos de Cristo tiene una dimensión que alumbra lo que significa la figura de la hija de Sion. Alégrate, hija de Sion, decía el profeta María, hija de Sion, representante ya última del pueblo de Israel. La venida del Mesías, que tiene una clave esponsal, que analizaremos en la próxima charla cuando hablemos de las bodas de Caná. Y María, que se abre. Y decíamos, analizando pormenorizadamente el texto, que el verbo haritó, que es causativo, significa que la gracia ha transformado la realidad de lo que llamamos Inmaculada Concepción, ya desde el inicio. Y leíamos en todos los textos cómo será eso. Pues yo no conozco varón. Pues ese deseo de virginidad que tenía la Virgen María, aunque estaba desposada con San José. La sombra del Altísimo te cubrirá. La virginidad como signo y como hecho con explicación teológica es importantísima. Vamos a la Virgen, siempre virgen. Y el que sea sin concurso de varón es importantísimo. A lo largo de la historia se han dado desviaciones respecto a estos textos que estamos analizando. Diríamos que la que fue más clamorosa es la de Arrio. Y decíamos incluso la vez anterior que prácticamente todos los obispos del orbe se hicieron arrianos, también los nuestros visigodos, afirmando que Jesús era un hombre justo, digamos el más excelente de todos los hombres, pero que no era Dios. Luego hay otra desviación que es más sutil, que afirmando que era hijo de José, pues Dios lo adoptó desde el primer instante, es lo que llamamos el adopcionismo. Y por tanto, pues participa de la misma desviación de Arrio y lo que, en definitiva, pues rebaja la grandeza de lo que significa el ungido, el Mesías, Dios hecho carne, etc. ¿No? Bueno, pues decíamos, Inmaculada en su concepción, Virgen, Madre, no te preocupes, no temas, el Señor está contigo. Lo referíamos a expresiones que están en el Antiguo Testamento, particularmente esa expresión tiene una fuerza muy importante, pues los grandes figuras, Moisés, Abraham y Gedeón. Estoy contigo, el Señor está contigo, no temas, el Señor está contigo. Virginidad como deseo y realidad posibilitada por ser inmaculada desde su concepción. En el parto, lo que nacerá, el que nacerá santo, santamente, decíamos, ya alumbra ese texto con las especificaciones que hicimos con el texto griego, lo santo que va a nacer, la santidad de lo que es el nacimiento, es un signo, cuyos testigos, decíamos, solo fueron en ese momento allí en Belén, José y María. Después ya acuden pues, todos los relatos que pone en el Evangelio de la Infancia, San Lucas, el signo, los magos que van buscando, los pastores, etc. Y virginidad después del parto, eso ya tendríamos es menos discutido. Digo que esto tiene una importancia enorme. La concepción virginal y el nacimiento virginal. Porque son signos que anuncian el verdadero misterio, y es que el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne. No como pueden decir los docetas una apariencia de hombre, o simplemente despreciando la carne como hacen los gnósticos, como veremos ahora, sino el Verbo se hizo carne. Tomó carne, le dio la naturaleza humana a la Virgen María, de las entrañas purísimas de la Santísima Virgen María, y por tanto, porque le da la naturaleza humana, la podemos llamar a ella Teotocos, Madre de Dios. Porque Dios, el Verbo que se ha hecho carne, segunda persona de la Santísima Trinidad, es a la vez hombre verdadero, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, y Dios verdadero. Bueno, pues más o menos estas son las consideraciones que hicimos a lo largo de estas charlas anteriores. Esta tarde, yo les pido paciencia porque vamos a adentrarnos en algo que, diríamos, es simplemente una reflexión que quiere profundizar en los textos de San Juan, pero que, diríamos, es opinable, no es una realidad que sea la mayoría de los exégetas, sino es opinable, pero daremos razones de por qué decimos esto respecto al Evangelio de San Juan. Del Evangelio de San Juan, referidos a la Virgen María, lo que nos viene a la mente inmediatamente es las bodas de Caná. Es un texto que recordamos continuamente. Y lo que significa María al pie de la cruz. Esos dos textos son los más relevantes que recordamos del Evangelio de San Juan. En San Juan hay una discusión enorme entre los exegetas, como en San Pablo, que dicen Juan no conoció la concepción virginal de María, ni conoció el nacimiento virginal. Lo mismo San Pablo. San Pablo no habla en ninguna de sus cartas, y son muchas, nunca nombra a María. Y el único texto de San Pablo que se refiere a la mujer es aquello que recordamos el primer día de Gálatas. Llegada a la plenitud del tiempo, Dios Padre envió su Hijo unigénito, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ya no dice nada más respecto a la figura de la Virgen María, en este caso de la mujer. San Juan, diríamos el texto, si tuviéramos que escoger uno de todo el Evangelio de San Juan, que sea representativo del último Evangelio y el más tardío, pues es el prólogo de San Juan. Pero prácticamente desde siempre se ha dicho que San Juan no habla en el prólogo de la Virgen María. Y no habla del nacimiento virginal, ni de la concepción virginal. Es más, en el Evangelio de San Juan aparecen textos en los que se habla, cuando se refiere a María, siempre la madre de Jesús. Nunca la nombra como María. Tampoco lo hizo el ángel al principio, la llamó llena de gracia, que Jaritomene. Después el nombre de la Virgen era María. San Juan nunca, en todo el Evangelio, nombra a María. Siempre habla de la madre de Jesús. Y en dos textos incluso se nombra a Jesús como el hijo de José. Y esto, como podéis imaginar, pues ha dado pie a una serie de discusiones de carácter exegético sobre, primero, esos dos textos, ¿por qué hijo de José? Y ¿por qué no nombra nunca, pues, ni siquiera al pie de la cruz? Dice, al pie de la cruz estaba su madre, María, la de Cleofás, pero no la nombra. Su madre sí, pero como en otros textos anteriores, habla del nombre, con el nombre de la madre de Jesús. Bueno, pues vamos a mirar ahora simplemente el texto en el que se habla de el hijo de José. Son dos textos, uno que está al principio del Evangelio y el otro que está en el sermón del pan de vida. El texto es un texto también muy conocido, acabamos de proclamar recientemente en este tiempo ordinario. Es la vocación de los primeros discípulos, los que después llamaremos apóstoles, ¿no? Juan el Bautista señala, este es el Cordero de Dios, Y inmediatamente Andrés y otro le siguen. Jesús se vuelve, ¿qué buscáis? Maestro, ¿dónde vives? ¿No? Venid y veréis, ¿no? La llamada a los primeros discípulos en el Evangelio de San Juan. Los sinópticos hablan de que estaban junto al mar, remendando las redes, y los llamó. Las vocaciones en San Juan van seguidas de la indicación de Juan el Bautista, y después los primeros que... Bueno, pues en este contexto de la llamada, dice, al día siguiente determinó Jesús salir para Galilea. Estaba allí porque se ha dado el bautismo en el Jordán y estaba rodeado también de los discípulos del Bautista. Determinó salir para Galilea y halla a Felipe y le dice, sígueme. Era Felipe de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Halla Felipe a Natanael y le dice, aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas igualmente, le hemos hallado. Jesús, el hijo de José, el de Nazaret. Es el primer texto en que en el Evangelio de San Juan se habla de Jesús y se le refiere con esto, el hijo de José, el de Nazaret. Y dijo Natanael, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dícele Felipe, ven y lo verás. Vio Jesús a Natanael venir hacia él y dice, ahí tenéis verdaderamente un israelita en quien no hay dolo. Dícele Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Bueno, pues esta primera parte, continúa después el diálogo, Natanael recoge con Felipe lo que suele decirse. Este Jesús es de Nazaret y es el hijo de José, lo que comúnmente todos saben y conocen, lo que llamamos nosotros pues la vida oculta en Nazaret, donde él no revela ninguna realidad de su mesianismo, sino que entra en la historia de su pueblo, vive la vida familiar y se va impregnando de todo lo que es la historia de Israel. Solo cuando empieza la vida pública, empieza a predicar, pues ya vendrán las demás realidades, que en este momento, como llama a los primeros discípulos, lo primero que saben que es el hijo de José, por eso Natanael dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, pues esto es la opinión común, no es la opinión de San Juan, sino lo que la gente sabe, lo que la gente dice. Inmediatamente, cuando le dice que te vi debajo de la higuera, claro, pensamos que estos textos los leemos así un poquito a prisa, y dice, bueno, esto de te vi debajo de la higuera, ¿qué puede significar? Claro, la higuera es imagen de Israel. Recordad aquel pasaje en que, caminando hacia Jerusalén, mira la higuera y no da fruto y la quiere cortar. Y dice, no, ten paciencia, a ver si... La paciencia de Dios con Israel. Y al principio, después del pecado, la protección de Yahvé para los primeros padres son las hojas de higueras, dice el texto de la Génesis. Pues se cubrieron, pues Dios que protege, y lo protege a través de hojas de higueras, ¿no? Pero esta imagen se repite a lo largo del Antiguo Testamento y, por tanto, esa imagen, luego los rabinos que comentan todo este tema del árbol, de la higuera, etc., es imagen de la primavera mesiánica que escrutan los rabinos escrutando las escrituras. Israel es el pueblo elegido de Dios que escrutando las escrituras anuncian la venida del Mesías, como la higuera, que puede dar frutos o no, da las hojas o da frutos, anuncia esa primavera mesiánica. Natanael es imagen de aquel que escrutando las escrituras está deseando la venida del Mesías. Por eso este diálogo, que parece que no tiene apenas importancia, tiene esta realidad un poquito más honda, porque inmediatamente que dice, porque si no, no se entendería, dice, bueno, esto parece un diálogo un poco raro, dice, te vi debajo de la higuera y por eso crees, pero imagina lo que dice a continuación. Antes de que Felipe te llamase, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Respondió Natanael: Rabí, bueno, todo muy rápido, ya le reconoce como maestro. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Este es el título que San Juan, junto con Hijo del Hombre, refiere a Jesús. Tú eres, y hace una confesión muy, diríamos, elemental, porque son unos principios, después la tendrán que profundizar. Pero dice esto Natanael: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No podemos imaginar lo que había en la cabeza de Natanael con esa expresión: tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. Y le dice: en verdad, os digo, veréis, todo es muy aprisa en este texto, que es muy denso, todo muy aprisa, ¿no? Es como la llamada a los discípulos. Jesús pasa, mira, se acerca y dice: ven y sígueme, a Leví en el mostrador. Y a estos que estaban remenando la regla, son catequesis, diríamos, muy sintetizadas. Tres momentos: Jesús se acerca, mira y llama. Respuesta de los discípulos, síntesis catequética rapidísima, al instante, dejando las redes, dejando al padre de Zebedeo, le siguieron. Pues es una catequesis vocacional, pero digamos, apretada y sintética, por aquí igual. En verdad os digo, veréis el cielo abierto y los ángeles del cielo que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Bueno, pues ahí se ha dado todo ya. Después ya lo desarrollará el Evangelio. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Natanael, Israel, con esa primavera mesiánica esperando, pues ahora ya reconoce al que llama Rabí y lo afirma como Hijo de Dios, etc. Y el Señor todavía le lleva más lejos. Al momento, diríamos, en que verán, según la profecía de Daniel, pues verán ya el Apocalipsis, la venida del Hijo del Hombre y los ángeles del cielo que suben y bajan. Pues recuerda esto, el momento aquel en que Jacob, pues veían los ángeles que subían y bajaban, descendió, salí del Padre, vuelvo al Padre, etc. Bueno, pues digo para que este primer texto, cuando se dice el Hijo de José, no tiene nada que ver con lo que San Juan dice. San Juan dice Hijo de Dios, pone en boca de Natanael, Rey de Israel, Hijo del Hombre. El otro texto, que es el Sermón del Pan de Vida, que está también en el Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no padecerá hambre, y el que cree en mí no padecerá sed jamás. Os lo he dicho, pero no creéis. Yo he bajado del cielo y del Padre, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. San Juan, a lo largo de todo el Evangelio, siempre pone en relación Hijo y Padre. El Padre es el Padre, Él es el Hijo. El Padre y el Hijo viven una relación de comunión de tal manera que en los momentos en que Jesús se retira a la soledad es para dialogar con Dios su Padre y para cumplir su alimento, que es la voluntad del Padre. El Padre y yo somos lo mismo. Queremos ver al Señor, ¿no? Cuando le dicen a Felipe los griegos, ¿no? Bueno, pues las obras hablan de testigo que da Dios, que le hace cumplir las obras. Esa relación, cuando se habla del Padre, nunca en la vida, en el Evangelio de San Juan, se puede pensar en José. Es Dios Padre. Y cuando se habla del Hijo, es el Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de María? ¿O el Hijo de José? Y se murmuraban los judíos de él, porque había dicho: yo soy el pan de vida, bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y cuya madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora: he bajado del cielo? En boca de los judíos, pero no en boca de Juan. No creo que haya que detenerse más en estos dos textos, pero como esto se pone como dificultad, es decir, claro, Juan no ha conocido el nacimiento ni la concepción virginal, ¿no? En boca de los judíos o en boca de Natanael y Felipe, recogiendo la opinión común, como es normal, que era conocido como de Nazaret, el hijo de José. Bueno, pues ahora vamos a hacer, diríamos, un verdadero ejercicio, que yo os pido más paciencia que la de Job, ¿no? Que ya os decís, ¿no? Para que podamos averiguar si en el texto más icónico, más grande, más hermoso, mejor trabado de todo el Evangelio, que es el prólogo, se dice algo de la Virgen María, que es de lo que estamos tratando nosotros, ¿no? Ya sabéis que el prólogo empieza con algo que, diríamos, ha tenido una importancia enorme en la teología y en todo lo que se ha desarrollado en el encuentro de Oriente con Occidente, con la palabra logos, verbo, la palabra, ¿no? Al principio, ¿a qué os suena eso? En el principio, ¿no?, dice el Evangelio de San Juan, porque él no tiene el Evangelio de la infancia, no hace referencia a todo lo que hemos escuchado en San Lucas, tampoco lleva las genealogías como llevan los sinópticos. Él empieza así, sin más. En el principio existía el verbo, en arjé, gen o logos. En el principio, arjé era el logos. Y el verbo, logos, la palabra, estaba cabe Dios, junto a Dios, y el verbo era Dios. Así empieza. Por tanto, se refiere a lo que en San Lucas llamamos la encarnación. Será hijo del Altísimo, le pondrás por nombre Jesús. Por eso aquí ya, con una reflexión ya de lejos, ya han pasado los años, ya a la luz pascual se ha reflexionado mucho. San Juan tiene, diríamos, es un evangelio profundísimo. Y posiblemente, diríamos, el que más entra en lo que es la historia, porque San Juan a veces se dice, no, es el teólogo más profundo y por tanto todo es signo y símbolos, pero no hay apenas historia, no. Diríamos, de los precisos y de los que recalcan el carácter histórico de cada uno de los acontecimientos. Ya desde el principio, San Juan nos da a entender que algo nuevo está pasando. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es ese algo nuevo? Una nueva creación. En el principio Dios creó cielo y tierra, ¿no? Era todo una masa informe y tal. Pues aquí, en el principio, era el verbo, la palabra. Y la palabra, en este caso, va referida a la identidad del que es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, y mirado más bien desde su misión. La palabra vino al mundo, era la luz del mundo, por él fueron creadas todas las cosas, etc., ¿no? Y, diríamos, el momento culminante, esto es como, diríamos, pequeñas oleadas que van entrando, y el momento es como una sinfonía que va empezando, ¿no? Es una nueva creación, imaginad una sinfonía que empieza, van pues poquito a poquito un solo instrumento, van sumándose otros, y viene un momento de eclosión que, digamos, es el momento más espléndido de esta sinfonía, que es el versículo 14. El versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y plantó su tienda, habitó, plantó su tienda de campaña entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria del unigénito que procede del Padre. Bueno, pues en este contexto, que es como empieza, diríamos, el Evangelio de San Juan, en uno de los textos, insisto, este texto, el texto de la Anunciación, los himnos cristológicos de San Pablo, es decir, son los textos más densos, más trabados, donde se nos da toda la profundidad del misterio de Dios y todo lo que significa el asombro de la encarnación, nacimiento, entrada en la historia, reconsideración de todo que va a empezar de nuevo, etc., ¿no? Al principio, algunos exegetas, viendo el Evangelio de San Juan, pues quieren también descubrir cómo las siete semanas, una nueva creación con las fiestas donde se va culminando todo, que culminará en el momento final donde ya diríamos tras la resurrección viene el envío y el final de los del Evangelio. Bueno, pues en este contexto nos vamos directamente al versículo 12 y 13, donde hay aquí una serie de carambolas que yo quiero que cierta paciencia, voy mirando el reloj, pues podamos analizar brevemente. Dice, el capítulo 12 y 13. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y continúa, eso es el versículo 11, continúa el texto. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, nacieron. Y viene el 14, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Bueno, ¿qué quiero decir yo de estos versículos 12 y 13? Lo digo yo, lo dice De la Potería y los que siguen este modo de analizar en profundidad estos textos y lo que han profundizado también Urs von Balthasar y el mismo Joseph Ratzinger cuando escribieron ese librito sobre María la Iglesia Naciente. Los primeros testimonios escritos que tenemos de este texto se remontan al siglo IV. Manuscritos anteriores no tenemos. Todos son del siglo IV, menos dos que son de finales del siglo II. Y todos en este texto, en el versículo 12, dice: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y pone en plural, los cuales, no de la sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, nacieron. Bueno, pues aquí hay algo curioso. Y es que si no tenemos manuscritos más que del siglo IV y todos, sin excepción, ponen este texto en plural, y es lo que hemos leído en la traducción esta normal de este texto, como lo leeréis en todas las traducciones, texto en plural, algunos de los exegetas han querido remontarse más lejos en el tiempo y han dicho, vamos a ver, seguro que este texto es en plural o puede ser en singular. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues lo que hacen es un recorrido sobre los textos antiguos de los santos padres que tenemos, que son anteriores al siglo IV y que fundamentalmente son de finales del siglo II y del siglo III. Y curiosamente, todos los que citan este texto lo citan en singular. Y a los anteriores al siglo IV lo citan en singular. Y en singular suena así: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, el cual, hijo de Dios, el cual, no de las sangres, texto dice aquí, non ex sanguinibus, aimatón en griego, no lo pone en singular, sino en plural, de las sangres, y ya la traducción siempre pone en singular, no de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, nacieron. Por aquí, este exegeta, al cual yo estoy siguiendo, y con él varios, dice, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado con este texto? Porque los que tenemos en el origen, que han seguido después ya todos los manuscritos posteriores, están circunscritos a una parte geográfica que es Egipto. Y en cambio, todos los textos anteriores, que son más de 8, abarcan todo el arco del Mediterráneo y son distintos. Y ahora ya tengo que leer para no perderme. En los que autores tan serios como San Ireneo, Justino, Tertuliano, etc., todos traducen en singular, recogen el texto en singular y todos hacen su explicación en singular. Trata aquí San Juan de la concepción virginal o el texto va referido a los cristianos sin más que han recibido el bautismo, los cuales no de la sangre, no de las sangres, de voluntad carnal, han nacido. ¿Se refiere al bautismo que de nosotros? ¿O se refiere al Verbo? ¿O se refiere al Hijo de Dios? La traducción que se propone es la siguiente. En vez de traducir en plural este texto, la traducción en singular suena así. El cual, referido al Hijo de Dios, ahora diré por qué Hijo de Dios y no Logos, el cual, Hijo de Dios, no está en el texto, el Hijo de Dios, el cual, no de las sangres, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, fue engendrado. Esto es lo que se propone en este texto y diríamos que como explicación externa al Evangelio es esto de los 8 testigos anteriores al siglo IV, muy recientes desde el siglo II y por tanto más antiguos. Y estos todos, sin excepción, pues se refieren a este texto en singular, tal como yo acabo de leerlo. Nacieron o fue engendrado, es el tema que estamos aquí viendo con este exegeta. Prácticamente todas las ediciones críticas y casi todas las traducciones leen el versículo 13 en plural, como lo dice esta Biblia y como se ha venido habitualmente leyendo. Comprendido así, el versículo habla naturalmente del nacimiento espiritual de los cristianos, que no habla del Verbo. Argumentos en favor de la lectura singular, estos que hemos dado de explicación externa. Existen, más allá de los últimos que tenemos desde el siglo IV, otros testimonios del texto en los que se presenta en singular. El interés de la crítica textual hoy se coloca en los testimonios anteriores entre los años 100 y 200, que es cuando se constituyen las grandes familias de los evangelios. ¿Cómo se leía este texto en el siglo II? Los 8 textos que os he referido, que existen como testigos, que pertenecen al siglo II, traen todas las versiones en singular. Estos testimonios de los santos padres, además, estamos en la crítica externa, todavía no entramos en el texto, no se localizan en un único espacio geográfico, sino que se distribuyen alrededor de toda la cuenca del Mediterráneo. Asia Menor, Justino, Roma, Hipólito, en las Galias Ireneo, en África del Norte, Tertuliano, en Alejandría, etc. El texto, antes del siglo IV, se leía universalmente en singular. Hallamos por primera vez la forma plural a finales del siglo II y a los 2 o 3 testimonios que se tienen de entonces, que la reproducen, se concentran todos en Alejandría, en Egipto. De esto podemos deducir que la forma en plural se originó en este medio, en el que la polémica era con los gnósticos y había alcanzado un punto, diríamos, el más álgido. No ha venido a matar. O somos hijos simplemente del espíritu y estamos iluminados y despreciamos la carne. O los docetas. Todas las cartas de San Juan van en esa referencia. Quien confiesa que Jesús ha venido en carne, siempre refiriéndose a la carne, la disputa con los docetas, que dicen que es una apariencia de cuerpo, la disputa con los gnósticos, que solo buscan la iluminación espiritual y desprecian la carne, según estos exegetas, es lo que ha ocasionado que, en vez de singular, referido, que no de las sangres, no de deseo carnal, ¿no? Referido al Verbo, referido al Hijo de Dios. Pero tenemos un texto, en este caso, que es realmente muy significativo, de Tertuliano, que dice lo siguiente. Tertuliano dice, ¿qué significa, pues? Es uno de estos que son anteriores al siglo IV. ¿Qué significa, pues, el cual no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios ha nacido? Él lo traduce en singular. ¿Es este el giro que yo empleo, dice Tertuliano, con preferencia, y quiero acorralar a sus falsificadores? Pretenden ellos, en efecto, que sea escrito así, los cuales no de la sangre ni de la voluntad de la carne o del hombre, sino de Dios son nacidos. Como si estas palabras designaran a aquellos que creen en su nombre y que se mencionan más arriba, lo hacen a fin de mostrar que son ellos esta simiente misteriosa de los elegidos y espirituales, que se atribuyen a sí mismos. Pero ¿cómo puede afirmarse tal cosa, siendo así que todos aquellos que creen en su nombre, que es lo que dice el versículo anterior, nacen, según la ley común del género humano, de la sangre y de la voluntad de la carne y del hombre, incluyendo al mismo Valentín? Valentín es los valentinianos, es uno de estos a los cuales se dirige Tertuliano. Así que está escrito en singular, de modo que se aplica al Señor. Sino de Dios ha nacido. Aplicación, dice Tertuliano, justísima en cuanto verbo de Dios. Bueno, aquí tenemos todo un tema que verdaderamente es apasionante seguir después lo que dicen los otros, especialmente San Ireneo, porque aquí lo que se está jugando es algo muy serio. Con este texto en San Juan se está jugando algo muy serio. No solo tenemos el texto de San Juan, ya analizamos el de San Lucas y por tanto eso es definitivo. Pero diríamos en este texto de San Juan lo que está en juego es verdaderamente de un carácter verdaderamente relevante, importantísimo. ¿Cómo puede haberse perdido la forma singular? La gran dificultad con la que tropezaban los padres de la Iglesia consistía en que tenían que luchar en dos frentes a la vez. Combatir la herejía de los docetas, que pretenden que el cuerpo de Cristo no es real, y la doctrina de los gnósticos, como hemos dicho. Para los docetas, non ex sanguinibus, no viene de las sangres. Para los gnósticos, ellos imaginaban nacidos de Dios. Al final, prevaleció el plural para evitar problemas. ¿No somos todos nacidos de Dios? Bueno, pues esto es, en opinión de este exegeta y con él varios, el asunto. Crítica externa. Hay textos anteriores al siglo IV, reproducidos en toda la área mediterránea, en la cuenca, que no están localizados solo en Alejandría y Egipto, y todos universalmente traducen en singular. ¿Cuál es la forma más joánica en Juan 13, el verbo en singular o en plural? Dice de la Potevi, todo aboga en favor del singular. Un primer dato que asegura esta lectura es la forma del verbo, el verbo genao, el nacidos o nacido, engendrado, ser engendrado. Utiliza, perdonen, pero es necesario decirlo, si no, no lo diría. He dicho que tienen que tener la paciencia de Job. Utiliza el tiempo del griego aoristo. Indica una situación de pasado histórico, la encarnación. Sin embargo, cuando San Juan habla del cristiano renacido por el bautismo, usa siempre el tiempo perfecto del verbo genao. Ejemplo, 1 Juan 5, 18. Vamos a mirar un poco. Ya se me ha ido el tiempo, el reloj, pero os pido un poquito de paciencia. 5.18. Dice, 5.18, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, mas el que nació de Dios, bueno. Texto en latín. Simus quoniam omnis qui natus ex Deo, todo el que ha nacido de Dios, non peca, no peca. Sed ille, y genitus es ex Deo, consérvatelo. Pues bien, el tiempo, en este caso griego, referido a los cristianos nacidos, es el tiempo gennomenos. Y en cambio, cuando se refiere a Cristo, es geneseis, aoristo o el perfecto. Y esto que aparece en la carta de San Juan, el único texto en este caso, que sería diferente, sería el del prólogo. Todo, hay varios textos, para no alargarnos, todos los textos del Evangelio de San Juan que se refieren al nacimiento por el bautismo de los cristianos, todos están en tiempo verbal perfecto. Y este, en cambio, está en aoristo. ¿Por qué está en aoristo? Porque se refiere a la encarnación. Tiene razón Tertuliano, tiene razón San Ireneo, porque aquí lo que está en juego es que si es así, después dirá, sí, el Verbo se hizo carne y plantó su tienda entre nosotros. Y por tanto, ¿quién es? San Pablo, el nuevo Adán, San Juan, una nueva creación. Todo empieza de nuevo. San Pablo hablará de Jesús y hablará de Cristo, el nuevo Adán. Y esto lo recogen los santos padres, particularmente San Ireneo. El primer Adán, dice Ireneo, nació, o fue en este caso creado, de una tierra virgen, porque todavía no había pasado el arado sobre la tierra. Cuando había completado toda la creación, entró dentro de sí mismo Dios y dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Pero todavía la tierra no había sido labrada, no había entrado ningún arado, era tierra virgen. Si el primer Adán vino de virgen tierra, el nuevo Adán viene de tierra virgen, que es María. Y esto es San Pablo, San Juan. En el principio era el Verbo, la visión del Verbo, por él fueron creadas todas las cosas. Ahora él va a nacer, va a ser engendrado de Dios, no ex sanguinibus, no por voluntad de varón, etcétera, etcétera, como explicaremos a continuación, ¿no? Diríamos que en este caso, por crítica interna, el único texto en que no sería así sería el prólogo. No nos hace esto dudar, porque aquí sí y en los otros textos no, el perfecto para los cristianos y el aoristo para el Verbo. Entiendo que esto es un poquito abstracto, pero tiene su importancia, y que lo podamos escuchar al menos una vez en nuestra vida, pues tiene también su pequeña gracia, ¿no? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, gegenémenos, perfecto, todo lo que ha nacido de Dios, que vale el plural, no peca, es el texto de San Juan que hemos leído, mas el engendrado por Dios, genéseis, aoristo, singular, le guarda y el maligno no le toca. Así lo podemos leer en Juan 3, 6, 8, 1 Juan 2, 29, 3, 9, 4, 7, 5, 1, 4, 18, etc. Se refieren a los cristianos, nunca se utiliza el aoristo, siempre el perfecto. De ello se sigue que el versículo Juan 1, 13 describe la encarnación de Cristo en singular y no el nacimiento de los cristianos plural. Primer argumento a favor, no es el único. Segundo argumento, el empleo del sustantivo, el nombre, versículo 12, es el que hemos escuchado, el versículo 12, que dice, a los que creyeron en su nombre, ¿no? Es lo que hemos escuchado, dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. De entrada parece que se refiere al Logos. Está hablando del Logos, por él fueron creadas todas las cosas, la luz de la vida, etc. Parece que de entrada se refiere al Logos. Sin embargo, Logos remite más a la misión y a la función. El nombre de Cristo es el Hijo. 1.18. En este mismo texto, en el más allá del 14, en el 18, dice lo siguiente. A Dios no le ha visto nadie jamás. El unigénito Hijo, el que está en el regazo del Padre, lo ha dado a conocer. Por tanto, cuando se refiere a la identidad de Él, lo llama Hijo. El Logos es la misión. Cuando se refiere al nombre, utiliza la palabra el unigénito del Padre, el Hijo. Logos remite a una función, el nombre de Cristo es el Hijo. Así lo podemos leer en tantos textos en el Evangelio, y el nombre de Dios es siempre Padre, el unigénito del Padre. Ahora bien, la explicación del versículo 12, más a cuantos le recibieron Dios poder de venir a ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, solo se encuentra si se lee el versículo 13 en singular. Este nombre, referido al Hijo de Dios, solo lo podemos aceptar si leemos en singular. Porque entonces lo que continúa diciendo es lo que hemos dicho, no los cuales, sino el cual, en singular, no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios ha sido engendrado. Bueno, pues este es otro argumento de crítica interna. El tercero, que diríamos el más definitivo. ¿Qué significa las tres negaciones del versículo 13? No de las sangres, ni de la voluntad carnal, ni de la voluntad de varón. ¿Por qué esas tres negaciones? ¿Qué significan estas tres negaciones referidas a los cristianos? A los que han sido bautizados, son hijos de Dios. ¿Por qué aquí estas tres negaciones? ¿No? Para resaltar la gracia, decimos, ¿no? No ha nacido la carne y la sangre, ha nacido la gracia de Dios, el bautismo, etc. Empecemos por lo más sencillo. Dice la segunda, no de voluntad carnal. La primera es no de las sangres, non ex sanguinimos. La intención de esta segunda negación es excluir absolutamente del proceso de la encarnación toda clase de deseo carnal, tanto de la mujer como del hombre, por tanto también referido a María. Ese deseo de virginidad que analizamos en el día anterior, esa voluntad de ser toda de Dios, está aquí también. No de deseo carnal, pero no solo referido al varón, sino referido también a ella. Esa es la tercera, no de voluntad del hombre, perdón, esta era la voluntad carnal, la segunda. La tercera dice, ni de la voluntad del hombre. Si Cristo no ha sido engendrado por la voluntad de varón, es claro que esta tercera negación implica una alusión a la concepción virginal. Y esto es definitivo, esto es importantísimo. No conozco varón, dice San Lucas, de aquí igual. No de voluntad del hombre. No ha sido intervención del hombre. Te cubrirá la sombra del Altísimo. Fecundará tus entrañas. Será el Hijo del Altísimo, le pondrás por nombre Jesús. Por tanto, hace referencia a la concepción virginal. La segunda se refiere tanto al hombre, como al varón, como a la mujer, en este caso también a la Virgen. Esto es importante. Estas palabras se aplican también a María, puesto que su vida se hallaba radicalmente orientada desde la virginidad. Y la primera, que es la más extraña de todas, porque no hay ningún texto, podéis mirar las traducciones, todos no dicen ex sanguinibus, no dicen de las sangres, sino que dicen de la sangre. Pues este, el primero de todos, non ex sanguinibus, no de las sangres, ec aimaton, en griego. ¿Qué puede significar que Cristo, en este caso, la traducción en singular, no ha nacido de las sangres? Casi todos los autores se refieren a las dos anteriores. Esta la pasan por alto. ¿Qué puede significar no de las sangres? En algunos textos del Antiguo Testamento, la palabra sangre en plural se empleaba para referirse a la pérdida de sangre que tiene lugar en el ciclo de la mujer, en la menstruación y en el alumbramiento de una criatura en su nacimiento. El texto más explícito es el texto del Levítico 12:4-7, que vamos a leer a continuación. Estamos acabando. Lo que no digamos esta tarde ya lo diremos en otras ocasiones. Pero hicimos el propósito de no abaratar las cuestiones y entonces decirlo pues para que al menos lo oigan una vez, suene la música. Dice el texto del Levítico, Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura durante 7 días. Será impura como en el tiempo de su menstruación. El octavo día será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavía en casa durante 33 días en las sangres. Texto hebreo dice damin, en las sangres. Quedará todavía en casa durante 33 días en las sangres de su purificación. No tocará nada santo ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Si da luz hija, será impura durante 2 semanas, como el tiempo de su menstruación, y se quedará en casa durante 66 días en las sangres de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación, según que haya tenido hijo o hija, presentará ante el sacerdote a la entrada del tabernáculo de la reunión, un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado. El sacerdote los ofrecerá ante Yahvé y hará por ella la expiación y será pura del flujo de su sangre, sus sangres. Esta es la ley para la mujer que da a luz hijo o hija. Si no puede ofrecer un cordero, tomará dos tórtolas, dos pichones, uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por ella la expiación y será pura. Leído este texto del Levítico, comparado con este texto que estamos analizando del prólogo de San Juan, en el contexto de las leyes de purificación, la negación ex sanguinibus de las sangres significa que Jesús, al nacer, no causó efusión de sangre en su madre. En otros términos, tenemos aquí un testimonio escriturístico de la virginidad en el parto, de la virginidad en el nacimiento de Jesús. Esto digo que es definitivo porque todo lo que hace San Juan en su Evangelio es centrarnos en la encarnación. Por eso empieza así con el prólogo, el verbo se hizo carne, ¿no? Claro, dicho esto, inmediatamente se remacha, sí, y el verbo se hizo carne, y entonces nosotros, por tanto, está, diríamos, diciendo que no viene, su nacimiento ha sido no como los nacimientos nuestros, que no ha producido efusión de sangre, que no ha venido con deseo carnal, y por tanto está hablando de la concepción virginal y del nacimiento virginal. Y entonces el tema de la carne tiene una importancia enorme, porque no es apariencia, docetismo, no es simplemente desprecio de la carne, es, por tanto, sentido solo espiritual, sino que es la carne. Quien confiese que Jesús ha venido en la carne, en esto, ¿dónde está esa carne ahora? Están los sacramentos. Pero diríamos, tiene una importancia definitiva si leemos este texto así, porque diríamos, nos abre a toda la grandeza de lo que significa lo que decimos en el credo, es la regla de fe para nosotros, ¿no? La encarnación se realizó sin un querer carnal, sin voluntad de varón, concepción virginal, no nació de las sangres, nacimiento virginal. Es evidente, sin embargo, que este nacimiento debió tener lugar con la intervención de una mujer. Aquí no nombra a la mujer. San Pablo habla de la mujer, la madre del niño que fue concebido y que vino al mundo. Para San Juan, Jesús es el Hijo único de Dios. Juan esclarece, al igual que Lucas, los dos aspectos de la maternidad de María. La madre del Verbo encarnado concibió y dio a luz virginalmente. Es a la vez virgen y madre. Esos dos aspectos del misterio de María, su maternidad divina, es la Teotocos, y su virginidad se hallan inseparablemente unidos. Para la Mariología, con esto concluyo, reviste una significación capital. No solo que se mencione aquí, Juan 1.13, la concepción y el nacimiento virginal de Jesús, sino que se afirme también, sin sombras de dudas, que el Hijo de Dios ha nacido de una mujer. Esta afirmación implica la maternidad divina de María. María, pues, se halla aquí presente, sin lugar a dudas, pero de una manera implícita, discretamente, sin hacerse notar. Lo mismo sucederá, por otra parte, a lo largo de toda la vida de Jesús. Bueno, pues con esto concluimos, nos hemos alargado un poquito más, ya remacharemos esto en la próxima charla, pero esto, insisto, es de una belleza, de una grandeza, de una profundidad que yo quisiera poderla compartir con vosotros, porque claro, ¿eso a qué nos lleva a nosotros? Nos lleva al asombro, es que no hay otra respuesta. Dios ha hecho carne, ha estado en el seno de María, ha nacido virginalmente, es el Hijo de Dios. Todo comienza de nuevo. Natanael, verás al Hijo del Hombre, de los ángeles. Se ha abierto la esperanza, se ha abierto de par en par las puertas del cielo. Ha venido la lluvia, que en Adviento cantamos, ¿no? Y decimos que caiga el rocío del cielo, que empape la tierra, que dé a luz al Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Pues mil gracias, don Juan Antonio, por no abaratar
nada. Hoy nos dará motivo y tema de conversación en la cena con los textos del Evangelio de Tertuliano, de San Ireneo, etc. Y bueno, pues esto es una prueba de que, estaba yo pensando al final de la charla, esto es una prueba de que el amor verdadero solo se funda en el conocimiento. Y para conocer hay que estudiar. Así que no sé si a lo mejor será alguna vocación exegética o de arqueólogos, a ver si encuentran un texto anterior, ¿no?, del Evangelio de San Juan o alguna cosa así, o alguna vocación patrística más de las que ya tenemos. Bueno, pues ahora don Juan Antonio nos da la bendición cuando quiera y terminamos con el canto a la Virgen María. Antes de eso, sí os recuerdo que hoy estamos a 27, nuestro próximo encuentro será el día 3 en los ejercicios del oratorio, 3 de febrero tendremos el Rosario Reparador. Y luego la siguiente charla de don Juan Antonio sobre la Virgen María será el 17 de febrero.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y por siempre.
Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que hizo el cielo y la tierra.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
Amén.
Amen.